Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Mi vida es un cliffhanger. Episodio octavo. Sin pelas, no hay paraíso.
Veo que ya te han traído el desayuno. Café templado con leche de avena, zumo de naranja, tostada con tomate y jamón ibérico, unos huevos benedictín, bollería artesanal, nada industrial, fresas, nueces y mango. Todo lo que me pediste. Y sin embargo no lo has tocado. ¿Sigues enfadado?
Me habéis traído azúcar y yo no pedí azúcar. Pedí panela, ecológica, de comercio justo.
Aviso inmediatamente para que vayan a buscarla. ¿Algo más?
Los ricos no sois nada solidarios.
No estoy de acuerdo. Somos extraordinariamente solidarios con otros ricos. No vamos a ser solidarios con los pobres, que ni los entendemos, ni compartimos vivencias, ni aspiraciones, ¿no te parece?
Toma, hostia. ¿Te ha gustado?
Mucho.
Pues son 100 euros. Esto ya parece Bonding, ¿eh? La serie esa sobre el asistente gay de una dominatrix. ¿La has visto?
No veo series. A más series, menos productividad.
Ay, mucho dinero, mucha misa dominical, mucha familia tradicional, mucha bandera de España por los balcones y las pulseras, pero en cuanto tenéis un minuto, a poneros el arnés. Sois un cuadro. Por cierto, de este secuestro, ¿cuándo salgo?
¿Es que acaso no estás cómodo aquí? Tienes todos los lujos a tu alcance. Y no se aparecen los personajes de las series.
¿Qué has dicho?
Tranquila. Cree que ya no os aparecéis. Los ricos solo saben de dinero, no les pidáis más.
¿Hay personajes de series en mi casa?
Donde esté yo, habrá series.
¿Estás hablando con ellos ahora?
¡Vale, déjalo ya! ¡Dios!
¡No le gritéis! ¡Si no puede oíros!
Bueno, mejor te dejo solo con tus amiguitos.
Quiero que me devuelvas mi teléfono.
No, sabes que eso es lo único que no te puedo conceder. Estás secuestrado.
Mira, es la primera vez que me secuestran. La primera vez que no piden un rescate porque el secuestrador tiene más dinero que el Producto Interior Bruto de Bolivia. Y la primera vez que el secuestrado cobra por sacudir al secuestrador y dejarle oler su ropa interior. Para que luego digan que la realidad no supera la ficción.
¿Con qué te gusta masturbarte?
¿En serio esta pregunta ahora?
Yo no he preguntado nada.
Tú responde.
Ahora no. Ya lo hablamos en otro momento.
Estás hablando con ellos, ¿verdad? A ver, ¿quién es?
Tiff, la protagonista de Bonding. ¿Me has descargado el podcast de Lourdes Castro?
Sí, aquí lo tienes. Casualmente va de millonarios.
¿Casualmente?
Eso he dicho.
¡Que no me repliques!
Sí, mi amo.
Ay, tanta revolución para esto. She was walking in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes.
El 12 de agosto de 1982 se emitió en Televisión Española el último capítulo de la tercera temporada de Dallas. Arrasó en audiencia, fue uno de esos finales abiertos de los que todo el mundo habla al día siguiente. La pregunta ¿quién ha disparado a JR? Dio para conversaciones de bar, portadas de periódico y reportajes de televisión.
Hombre, JR mora, ¿eh?
No.
O los matan.
Intentan, ellos le podrían que más o menos decir... ¿Quién pienso que le va a dar el golpe a este señor?
Ah, me han dicho que JR se muere, bueno, drama.
Dallas, ¿verdad?
Pero JR trabaja muy bien, el que más me gusta de todo.
Me entretiene.
En esa misma década, la de los 80, vimos otras muchas series de televisión relacionadas con el lujo y las grandes sagas familiares. Los ricos también lloran, Dinastía o Falcon Crest. A esas tres, por cierto, les daba paso Jesús Hermida en su programa Por la Mañana. Este tipo de series permitían entonces, y ahora también, echar un ojo al interior de las grandes mansiones, hacernos una idea de cómo es una vida llena de lujos.
Mi nueva adquisición.
¿Ah? Es muy bonito.
¿Bonito? Es un Rubens, hijo.
Tu madre me ha dicho que estabais en el Palace.
Sí, estamos de reformas. Ya conoces a mamá. Si no está roto, rómpelo.
Interponerme entre tú y Fallon es lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Ahora quieres coger, por favor, tu canapé de caviar y largarte a tu cuarto?
¿Estás viéndote con alguien?
Sí. Solo espero que este no deje el iPad de los niños lleno de cocaína.
Es comprensible.
¿Crees que podría quedarme aquí como un día o dos?
¿Hay algún dormitorio libre?
17, señor.
Sabemos que no tener dinero es un problema y estas series nos recuerdan que tenerlo también puede serlo, porque existe el riesgo de que alguien lo pierda o lo malgaste.
Te voy a dar $1,000,000 si haces home run.
¿Va en serio?
Sí.
No seas gilipollas.
Es un juego, no seáis tan serios.
Siempre en mi lugar quiero que mi papá me deje estudiar odontología y es...
No. ¿Qué es lo otro que quieres?
Que me regales un coche.
¿Estás loca?
Pues ese es el regalo que quiero por mi cumpleaños.
En estas series, amor y dinero son casi la misma cosa.
Siempre les ha querido más que a mí. Sabes que le dejará todo a Joaquín, ¿verdad?
Y esta empresa era su vida. Y mi hermano seguirá vivo mientras Versace exista.
Por eso tenemos que unirnos y proteger a nuestra familia.
Dices nuestro negocio.
Es lo mismo.
Por muchos años que hayan pasado, hay una característica aún presente en las series que nos hablan de lujo y de riqueza. Un tópico que sigue logrando enganchar al espectador capítulo tras capítulo. Los enfrentamientos entre personajes femeninos. Todo el glamour y la elegancia quedan atrás cuando las grandes damas llegan a las manos y acaban despeinadas.
Ángela, quiero que me lo devuelvas.
Permanecerá en mi caja fuerte hasta que me entregues tu parte de Falcon Crest.
¿Podrán hacer las paces estas dos monadas? No hay nada que le guste más a la reina Cotilla que una buena pelea entre gatas. Y esta podría pasar a la historia.
Fallon, esta no es forma de hablarle a tu nueva jefa.
En cualquier caso, estamos hablando de problemas dignos de la realeza, conflictos que podrían haber sido escritos por Shakespeare.
¿Qué es esto? ¿Somos el rey Lear ahora?
Llámalo como quieras, listillo, pero durante los próximos meses tendré que decidir.
¿Qué dices? ¿Que compitamos todos por ser el futuro presidente de la compañía?
¿Cuál de vosotras me quiere más? El rey Lear.
Shakespeare está sobrevalorado.
Yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, vosotros salam.
Buenos días.
Ah, buenos días, señor.
Tú eres el mayordomo de Donald Sutherland en Trust, ¿verdad?
Sí.
Esa serie sobre Paul Getty, la disfruté mucho, de verdad, madre mía. No hay rico bueno, ¿eh? Escucha, necesito que me ayudes. El dueño de esta mansión está tan mal como tu jefe. Me tiene secuestrado. Es un secuestro raro, la verdad. Porque yo le dejo oler mi ropa interior, le meo encima, le doy de hostias, porque eso a él le pone cachondo. Él me paga bien, y estoy aquí a cuerpo de rey, pero no me deja volver a casa ni usar el teléfono. Y necesito escapar, ¿comprendes? Uy... ¿Pero me has lavado y planchado todos los calzoncillos?
Me he tomado la libertad, sí.
¡Qué detalle! Muchas gracias. Pero, ¿has oído lo que te he dicho antes? Bueno, ahora que lo pienso, ¿no será este el típico capítulo de transición que hay en todas las series donde nunca avanza la trama, aparecen personajes episódicos con rango de protagonista que aportan cero a la historia, pero alargan la temporada? ¿Como ese capítulo de la mosca en Breaking Bad, o el de Paulo y Nicky en Perdidos, o el capítulo 4 de la última temporada de Juego de Tronos? ¿Qué te pareció, por cierto, el final de Juego de Tronos?
No tengo intención de decírselo, señor.
No te gusta destripar, ¿verdad? Claro, lo comprendo. Es que esa obsesión de la gente por querer demostrarle a los demás que ellos han visto el capítulo los primeros, que ellos han sido los primeros en verlo, en escribir un tuit, en aportar una idea. Mira, le estoy cogiendo una manía a los primeros, pero volvamos a mi tema. ¿Me ayudarás a escapar?
¿Puedo serle sincero?
Cuidado con eso, cuidado con eso. Que la sinceridad está sobrevalorada. Todas las personas que me han preguntado, ¿te puedo ser sincero? Es porque acto seguido te van a ofender. Nadie te es sincero para decirte que le gusta tu trabajo, que estás muy guapo esa mañana o que te admira mucho. Siempre somos sinceros para joderle a alguien. Y los primeros y los sinceros me están cayendo igual de mal.
Si necesita dinero, le sugiero que sencillamente lo pida.
¿Es un acertijo? ¿Rollo como lo del gigante de Twin Peaks?
Señor.
Pero oye, ¡oye!
Uy, sin duda, millonaria favorita Karen Walker de Will and Grace.
Bueno, gracias. ¿Y tú quién eres?
Karen. Es Guillem. Es una de las voces de mi cabeza, es guionista. No es el único. Tengo 6 voces en mi cabeza que
lo
están...
Lo sé, ¿pero qué me estabas contando?
Es uno de los personajes de comedia más hilarantes, desquiciados de la televisión. Y cualquier frase que diga ella es garantía de risas.
No hables demasiado y si lo haces como si las tuvieras grandes.
2 clásicos.
¿De qué me estás hablando?
Richard Channing y Alexis Carrington.
Gracias. Después de todo, somos familia, o casi.
Llámeme Richard.
Ellos a mí me enseñaron lo que eran ser ricos, porque yo no sabía lo que era ser rico hasta entonces.
En ese caso voy a empolvarme la nariz.
De repente aparecen series como Dinastía o Falcon Crest y esos dos personajes, cada uno en su punto diferente.
Márchate, Alexis. Me echa de su casa. Pero si esta nunca ha sido su casa.
Es Alexis Carrington en su vestido, esa forma de moverse, como era John Collins.
Eres probablemente gay.
Para mí, ser millonario se identificaba directamente a Alexis Carrington o en hombre a Richard Channing.
Hace años, cuando era un muchacho, también me enamoré de Alexis. Tú tuviste más suerte. En cierto modo, los dos la hemos tenido al librarnos de ella.
A mí me encantó últimamente la serie Succession de HBO, que habla de una familia de un magnate de los medios de comunicación, similar a los Murdoch, y que muestra que los millonarios son ridículos y grotescos.
¡Hola!
¡Hola!
No te lo
¿Qué ves. Tal estás?
Bien,
bien. Te veo genial.
¿De verdad?
¡Qué color tan ideal!
Gracias,
¿no?
Lo mismo digo. Gracias. Me chifla ese azul.
Gracias.
Me viene a la cabeza el señor Burns, uno de los más míticos millonarios de series.
Smithers, ¿quieres saber cuándo donaré $1,000,000 al orfanato local? Cuando los cerdos vuelen.
Mirad, acaba de cruzar el cielo un cerdo volando.
¿Va a donar $1,000,000, señor?
No, prefiero no hacerlo.
¿A ti qué te viene?
Uy, a ver, espérate.
¿Me importaría echarme una manita?
Millonarios,
¡ayúdame!
Supongo que el millonaria era Blair Waldorf. Todos los de Gossip Girl eran millonarios, ¿no? El elenco completo de personajes que había ahí. Pero Blair, ¿no? Queen Bee. Era bastante icónica.
No lo digas, ni lo pienses.
Vogue en The Ozzy también eran todos millonarios que vivían ahí en esas casas maravillosas. Misa Barton también hacía un personaje bastante fuerte. Toda esa zona de la ficción americana.
Adiós, hasta la semana que viene.
No, si no han acabado aún. Siempre me hablan los seis. Falta Alex Pina, el de La Casa de Papel. Van en pandilla. Pero qué raro, ¿no? No escucho nada. ¿Me habré curado?
Bueno, lo del millonario...
Pues va a ser que no.
No me atrae ni la sé, no recuerdo y no... no sé, no contesto.
¿En serio, Alex? No lo puedo creer. Esto lo soluciono yo en un instante, ¿eh? Mira, ¿te acuerdas de las famosas peleas entre Alexis y Crystal en Dinastía? Se pasaron muchas temporadas odiándose, rodeadas de lujo y dinero, pero odiándose, con unas ganas locas de partirse la cara. Y el día que los guionistas decidieron darle rienda suelta al instinto de sus personajes, aquello fue un sueño. Sus combates solían empezar con una volea de frases cortas y contundentes hasta que una abofeteaba a la otra. El sonido de la bofetada era como el gong que iniciaba el combate. Mira, escucha. Bofetada de Alexis a Crystal. Empieza el combate. Alexis le da la espalda y Crystal se lanza sobre ella y la tira contra el sofá. Las espaldas de Crystal son un armario empotrado porque se nota a la legua que es un figurante con peluca, pero en aquella época pues no lo discutíamos porque no había Twitter. ¡Hala! Toda la falda de Alexis. Ahora la ha tomado con los almohadones, los ha roto y acaba de romper el vestido. Un vestido azul monísimo se lo ha destrozado. Están las dos haciendo la croqueta por el suelo, todo lleno de plumas. La orquesta sigue tocando. Esto es una barbaridad porque ella, cuidado que está cogiendo ahí. ¡Ay! ¡Un jarrón! Le ha tirado un jarrón de cristal a Crystal. Se lían a patadas. ¡Venga! Escaleras para abajo. Alexis lleva falda, mucha pierna, vemos. Crystal lleva pantalón, se levanta, la empuja contra la mesa. ¡Se ha cargado la mesa! Un escritorio de madera monísimo. Alexis vuela por encima del sofá y Crystal va a recibirla con otro puñetazo. Alexis en el suelo. Esto era pressing catch como la serie Glow. ¡Precursoras! Forcejean mucho. Parece que estuviesen bailando algo tribal. Uy, ahora la coge. ¡Ay! ¡Uy! ¡Le ha vuelto a romper el vestido! Eso le sienta fatal a Alexis, que le rompa el vestido. ¡Crystal tira a Alexis contra una butaca! ¡Ay, que ha visto un jarrón! ¡Ay, que se lo ha lanzado! Pero Crystal esquiva el golpe. ¡Qué buena laca llevaba Crystal! El pelo, mira, vuelve siempre. Después de cada golpe vuelve a su ser. Alexis huye, Crystal detrás, la agarra la falda. Toda la braga la deja destruida, tirada en el suelo. Crystal 1, Alexis 0. Silencio. Crystal ha cogido el retrato de Blake Carrington que estaba pintando a Alexis. Alexis está tirada en el suelo, espatarrada, como que ha salido un after. Y Crystal... ¡Ay, Crystal, se ha cargado el cuadro! ¡Es tremendo todo, tremendo! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Cuidado que viene la frase.
If you want a rematch, just whistle. If you can.
¡Oh! Y ella se marcha con un plano cenital, ya que es un campo de batalla. que ríete tú de la batalla de los bastardos en Juego de Tronos.
Ay, Alex, ¿cómo no puedes tener una millonaria favorita?
Por cierto, no eres millonario.
Neri millonaria, neri millonaria.
Ya veremos.
Hola, te traigo un poco...
Aquí estaba buscando un teléfono en sus bolsillos. Os lo explico porque si no, no lo ibais a entender. Encuentro el teléfono y resulta que se activa con la huella. Le pillo la mano, que como él estaba inconsciente en el suelo, pues no se entera, y activo el teléfono. Y entonces, marco.
¿Sí?
José, soy Paco.
Pero Paco, por favor, ¿dónde estás?
Es que es una historia muy larga.
Tienes a todo el mundo buscándote. ¿Estás bien?
Sí, más o menos. Estoy secuestrado, pero tampoco mucho.
¿Cómo?
A ver, ya te contaré. Mira, escucha, te voy a mandar la localización de la casa. Ven a buscarme. No llames a la policía, eso sobre todo. Estoy en la casa de un tío que me compró los calzoncillos en la orgía. Resulta que era un millonario, que tiene un casoplón. Y a lo tonto, pues ya me he ganado unos 30.000 euros, que no me parece mal.
Pero, ¿qué te ha obligado a hacer?
Mira, no quieras saberlo.
Oh, si se pueden ganar 30.000 euros a la semana, quiero saberlo.
Mira, a ver, ahora no puedo entrar en detalles porque lo he dejado inconsciente rompiéndole un jarrón en la cabeza y se puede despertar en cualquier momento. Pero ya te digo que lo vivido en esta última semana da para una serie.
Bueno, pues ya sabes que las series basadas en hechos reales son muy traicioneras. Mira, si no, acuérdate de Trust.
Es verdad.
En HBO.
Es verdad.
Chico que organiza su propio secuestro porque su abuelo es uno de los hombres
bueno, más ricos del mundo. Bueno, ese chico, cariño, es Jean-Paul Getty III,
no, pues
que
ya,
es el nieto claro. de Jean-Paul Getty,
pero,
ese hombre multimillonario.
Sí, pero mira lo mal que acaba, sin una oreja, encerrado, mal viviendo, infecciones, torturas.
Es verdad. Y piensa una cosa, además, lo poco que les gusta a las familias que hablen. O sea, porque tú fíjate, a los Getty no les gustó nada. La nieta dijo que iba a demandar a la serie porque daba a entender la serie que había una complicidad entre la familia con los secuestradores para sacarle el dinero al patriarca. Y luego piensas en Versace y tampoco le gustó nada a Donatella la serie.
No les gustan nada.
De todos modos, dime que te interrumpo.
No, pero que siguiendo con eso, que hay mucha loca, hay mucha despiadada en esas series de ficción. Mira, si no, lo que estábamos hablando, el asesinato de Gianni Versace, ese Andrew Cunanan, que lo hace Darren Criss, que da mucho miedo.
Está estupendo Darren Criss, ¿eh?
Está estupendo, pero
es que de hecho, a ver, todo American Crime Story es estupenda la serie. Sí. La primera temporada, la de O.J. Simpson, es estupenda. Y la segunda temporada de Versace también. Pero es que la segunda temporada no tiene que ver con Versace.
No,
es que la serie tiene que ver con su asesino, con Andrew Cunanan y esa cabecita.
Sí. Tendría que haberse titulado El asesino de Gianni Versace.
Totalmente.
No el asesinato. Pero bueno, en O.J. Simpson estaba basado en O.J. Simpson. Y esta, pues en Andrew Cunanan.
Y me fascina. Porque el subtexto de American Crime Story, o sea, en O.J. Simpson, en el fondo se está hablando de machismo, del sensacionalismo de los medios de comunicación y de racismo. Y en la de Versace, en el fondo se está hablando de homofobia también. O sea,
también.
Porque tú ves la serie y es que era... Ahora no nos acordamos, pero ser gay en los 90 era muy heavy.
Muy heavy. A mí, mira, todas estas series que estamos hablando de inspiradas en hechos reales, todo es sangre, muertos, torturas. Mira, también Narcos México o Narcos Colombia con Pablo Escobar.
Es verdad.
Torturas, gente despiadada. Ten cuidado, Paco, por favor.
Y piensa una cosa, José. Al hijo de Escobar tampoco le gustó nada la serie Narcos. No le gustó nada. Dice que además que su padre era mucho más cruel que como aparece en la serie. O sea, claro, tú piensa que... Acuérdate que cuando comienza Narcos aparece un aviso, que es... Esta serie está basada en hechos reales.
Uh-huh.
Pero acto seguido dicen... Sin embargo, algunas escenas, personajes, negocios, incidentes, nombres y localizaciones han sido alterados por motivos narrativos. O sea, lo han cambiado todo. Claro, esta serie está basada en hechos reales, sin embargo, todo lo que vea lo hemos cambiado por motivos narrativos. Claro, es que es un poco lógico, porque hay que hacer ficción.
Hay que hacer ficción.
Basada en hechos reales, pero ficción.
Claro, claro.
Pues mire, le tengo que recomendar una serie basada en hechos reales,
sí,
que yo le diría que es de lo mejor que he visto en los últimos años.
A ver.
Y se llama Chernóbil.
¡Wow! Ya me han hablado de Chernóbil.
Pues tiene que ver Chernóbil ya, señor Martret.
Perfecto, perfecto.
Porque es que, o sea, todo lo que sabemos sobre el desastre nuclear, sobre aquella Unión Soviética en el 86, son sí, 5 capítulos.
Sí.
Y le aseguro que es lo mejor que ha visto en televisión en los últimos años. Es una barbaridad de serie. Una barbaridad.
Dígame, y voy a hacerle una reflexión. Aunque esté usted ahí en este momento, yo le voy a hacer una.
Sí.
Porque de repente los grandes hits siempre son en HBO. O sea, hace 2 años, El Cuento de la Criada, Big Little Lies, y todos como locos con El Cuento de la Criada, HBO. Ahora me habla usted, Juego de Tronos, y todos estamos este año locos con Juego de Tronos. Y luego, ahora ya todo el mundo está Chernóbil.
Claro.
Y HBO tiene un catálogo mucho más pequeño que Netflix, por ejemplo.
Es que Netflix está colando cada basura muy heavy, muy heavy. Yeah. Pero también le tengo que decir que HBO lo que hace es, porque por ejemplo, El Cuento de la Criada es de Hulu.
Ya,
lo que
ya,
hace,
bueno, pero aquí
HBO
en
es,
lo vemos a
claro, cogerla y utilizar la plataforma para que la veamos ahí. O sea, que tampoco son, El Cuento de la Criada no es una producción de HBO.
No, pero la vemos a través de ellos.
Sí, sí. Oye, José, que nos hemos liado aquí a hablar de series.
Sí.
Y este hombre me da a mí que se está despertando.
Oye, pues dale otro golpe porque me he quedado con ganas de hablar del final de Juego de Tronos.
Sí. ¿Te acuerdas que me dijiste que el eunuco había durado mucho?
Sí.
Pues yo creo que ese no era el ejemplo que yo necesitaba.
Bueno.
Porque estaba, ¿cómo se llama el personaje?
Tarly,
que es el gordito. ¿Qué tú piensas? Pues este muchacho allí, claro, lo va a pasar fatal. Pues ahí le tienes.
Ya.
Yo me veo más identificado con ese personaje. Oye, que se está despertando.
Pues ahora no me dejes así. Dale con algo contundente que tengas por ahí.
No sé. Aquí hay una foto de él dándole la mano al rey emérito. Y parece que el marco es como bueno. Parece que es como de plata.
Pues a ver, dale con ese.
Vale, voy. Oye, te pongo en altavoz.
Vale.
Bueno, Paco, tampoco te pases y eso, ¿eh?
No, pero es que tiene la cabeza muy dura.
Pero, a ver, pero, Paco, si me está doliendo a mí.
Ay, madre mía.
Paco.
Ya. Pues me he puesto perdido de sangre.
¿Pero no le habrás matado?
Pues hombre, creo que no.
Vale, pues a ver, ¿por dónde íbamos?